Y en la ronda de entrevistas electorales hoy recibimos a Carmen Castilla, es número 3 del PSOE de Sevilla al Congreso, diplomada en enfermería, licenciada en psicología y en derecho, máster europeo en sanidad pública y durante los últimos 9 años, más de 9 años, ha sido secretaria general de UGT en Andalucía. Carmen Castilla, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Jesús?
Bien, encantados de recibirla. Supongo que usted vería anoche el debate entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo.
Sí, lo vi atentamente, sí.
¿Y qué percepción tuvo del cara a cara entre los dos líderes?
Bueno, yo me quedo con un ganador, que es Pedro Sánchez, evidentemente, por varios motivos. Primero, porque frente a un... no había ningún tipo de propuesta por parte del señor Feijóo, que utilizó una técnica que se conoce en los debates como el galope de Gis, es decir, una ametralladora de falacias y de datos totalmente incorrecto, yo creo que no hizo la elección. Pues teníamos a un presidente del gobierno que creo, y bueno, afirmo que va a ser el próximo presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, que hizo un debate proponiendo, hablando de la gestión de dos crisis, no una, dos crisis, que lo ha hecho con justicia social, con un crecimiento económico y creando empleo. Estos son datos incontestables, yo no sé por qué dice el señor Feijóo que no. De hecho, decía que no había creado empleo en esta legislatura, se ha creado más de 1,5 millones de empleo. De esto sé un poquito, porque como bien has dicho, Jesús, he sido la secretaria general de UGT Andalucía durante 9 años y medio y he estado al tanto de todos los pactos que se han hecho con diálogo social. No sé exactamente lo que propone el señor Feijóo, porque de hecho sí mintió, y voy a decir las cosas que mintió con datos claros. Dijo que ellos habían votado a favor de la revalorización de las pensiones, eso es falso, que el PP siempre había subido las pensiones con el IPC, falso. Bueno, para no mentir, voy a decir que un año de la legislatura de Rajoy sí fue así, porque el IPC fue negativo, porque la famosa ley de las pensiones del 2013 que hemos podido derogar recientemente tenía una característica, y es que solamente se podían subir 0,25 independientemente del IPC. Luego también, cuando dice que no estamos creciendo y tenemos que, algo que no se habló, y lo voy a decir que lo conozco bien porque son nuestra tierra maravillosa, que es Andalucía, tenemos un modelo de productivo muy terciarizado, es decir, que tiene mucho en cuenta el sector servicio. Es muy difícil el crecimiento si tenemos un modelo como este. Y estamos creciendo por encima de la media europea, 0,6 el PIB ha crecido, una interna anual del 4,2, creo que es un dato muy interesante, con un IPCA, un índice del precio al consumo, del 1,9. Es decir, lo único que tenemos claro es que el señor Feijóo, cuando se le preguntó, y le preguntó a la periodista Ana Pastor, una pregunta muy, muy importante fue, ¿cómo considera usted que sus socios de gobierno en 140 municipios, que es la ultraderecha, cuando se hizo el minuto de silencio por la víctima de violencia machista, se fuera y presentara pues ese desprecio, ¿no?, en ese momento? Y lo que hizo fue atacar al presidente, a Pedro Sánchez, con un argumento totalmente espurio. Es decir, me temo que aquí hay dos modelos. Un modelo que es el del Partido Socialista, el de mi partido, que queremos abundar en los derechos sociales muy reconocidos en Europa. Por cierto, la sesión ibérica ha sido algo que ha sido muy bien valorada en Europa. No entiendo cómo dicen que no es así. Eso es falso, totalmente falso. Y no sé, ese es un modelo en el cual vamos a seguir abundando en esa serie de derechos sociales, de justicia social, y luego tenemos el modelo del señor Feijóo, que es abrazarse a los pactos de la ultraderecha, donde se quiere cargar las autonomías. Por cierto, yo le diría a la ultraderecha que dejen los escaños en los parlamentos autonómicos, ya que no creen en las autonomías, por lo menos sí, que no cobren de los impuestos, por ejemplo, aquí en Andalucía, de los andaluces y las andaluzas, ¿no? Por ejemplo,
Hablemos ahora de usted. Lo primero que me interesaría saber es por qué usted, que lleva, como hemos dicho, 9 años y medio al frente de la UGT, ¿por qué ha dado el paso del sindicalismo a la política? A la política, digamos, ahora a la política a otro nivel, ¿no? Porque también se hace política de UGT, pero a optar al Congreso de los Diputados.
Bueno, yo creo que ha llegado el momento. Son, como bien dices, 9 años y medio, muchos años, en un momento muy complicado que hemos compartido, Jesús, aquí en muchas entrevistas, muchos encuentros, y ha sido momentos duros, del cual me voy con una gestión muy satisfecha de cómo se queda el sindicato ganando elecciones, con más afiliados, con muchos más delegados y delegadas en los sectores públicos y privados. Pero ya tocaba este cambio. Y yo recuerdo cuando hablaba de esto de mi madre, que mi madre falleció hace 9 años, yo hablaba mucho, a ella le gustaba mucho la política. Yo decía, algún momento de mi vida tengo que devolverle a la sociedad lo que la sociedad hizo conmigo, porque esa primera carrera, que es la vocación a la mía, la enfermería, la estudié con beca. Es imposible que la hija de una viuda, de una jornalera, estudiara en esos años, en el año 87, cuando viene a estudiar la primera carrera a Sevilla. Por eso yo les quiero devolver a la sociedad con mi granito de arena, con la visión de la clase obrera, con el discurso obrero, que no lo voy a dejar, con mi vinculación al sindicalismo, porque tampoco lo voy a dejar, y con este acento andaluz, sevillano, con un toque, si me lo permite, ecijano, que es mi pueblo.
Y está usted incidiendo, incide en eso, en pues, cómo estudió la carrera, el llevar el sindicalismo al Congreso. ¿Están en peligro algunos logros sociales en este momento?
Si hay un cambio de gobierno, sí, porque lo han dicho. Yo, una de las cosas que me gusta de los programas electorales, cuando te los lees, que algunos partidos, pues claro, lo dicen muy claramente, quieren derogar leyes que, a mi entender y al entender no solamente de los indicadores macro y microeconómicos y de Europa, pues han generado pues una justicia social y una riqueza que es un dato totalmente incontestable. Entre ellas, por ejemplo, no me queda muy claro qué va a hacer el Partido Popular con la reforma laboral, porque ha cambiado de opinión varias veces. Varias veces ha cambiado, ya sabemos cómo se aprobó. Quiere derogar la revalorización de las pensiones con el IPC, pues de hecho va a derogar las pensiones, quiere derogar también la ley de memoria histórica, y ya si son sus socios, pues quieren derogarlo todo. Quieren derogar todo lo que ellos llaman los tres mantras: el sanchismo, Bildu y Bulos. Estos son las tres mantras que continuamente, el sanchismo, quieren derogar el sanchismo, que a mi entender han sido leyes que han motivado un crecimiento económico, una paz social y, sobre todo, algo que hacía años que no ocurría en este país, dentro del marco del diálogo social. Es decir, acuerdos entre patronal, sindicatos mayoritarios y un acuerdo tripartito con el gobierno de España. Eso es muy valorado en Europa. ¿Por qué no valoramos en España los avances que ha conseguido este gobierno y, sin embargo, desde fuera sí son valorados? Y sí está en peligro, sobre todo las leyes de igualdad. Mucho retroceso. Si es que hay su partido, el partido que es lo mismo, vos que PP ya está diciendo que no existe, lo lleva diciendo mucho tiempo, que no existe la violencia machista, ni el cambio climático, Jesús, que hace 42 grados, que llevamos sin llover de hace un montón de tiempo con los problemas y el impacto económico que está teniendo en el sector agroalimentario. Todo eso se va, no creen en ello, por lo tanto, va a haber un retroceso en España en blanco y negro. De hecho, ha habido censura de obras de teatro. Eso es algo también que, esto cuando se ha visto en España, hace 40, 50 años, ¿no?
¿Qué objetivos se propone desde su partido?
Bueno, lo primero es seguir ahondando en los derechos que hemos conseguido y ahondando en la senda del crecimiento económico a costa fundamentalmente de la creación de empleo y de calidad. Ahora tenemos una oportunidad magnífica. Esa oportunidad que viene con el cambio ya está aquí, ya es presente, no es futuro, de los nuevos empleos que van a surgir con la digitalización, con la inteligencia artificial. De esto podríamos hablar a largo y tendido, Jesús, pero bueno, de la inteligencia artificial, de la robotización, de la transición energética, del empleo verde. De ahí va a haber unos nichos de empleo tremendo y hay que seguir creando empleo de calidad, sobre todo para la mujer, que tenemos una tasa de desempleo más alta que la de los hombres. Hemos salido de una posición de salida totalmente diferente a la de nuestros compañeros, y para los jóvenes, que me preocupan extraordinariamente. Yo creo que los jóvenes se queden en su país, yo creo que los jóvenes se queden en su tierra, en Andalucía, en Sevilla, que no tengan que emigrar para encontrar empleo. Y quiero que esos jóvenes se encuentren orgullosos de poder trabajar en algo que la mayoría, tú le preguntas a ellos, están encantados con las nuevas tecnologías, y eso va a ser un nicho de empleo tremendo. Pero para eso hay que orientar la formación profesional para el empleo, la formación profesional reglada, la formación profesional dual. En eso quiero echar el resto, y sobre todo en el fortalecimiento de los servicios públicos. Hay un hecho incontestable. Si no existen servicios públicos de calidad, no puede haber nunca igualdad, porque siempre va a haber un acceso a los servicios diferentes dependiendo de los números que tenga en tu cuenta corriente. Por eso hay que fortalecer los servicios públicos, el empleo de calidad, las pensiones. Tenemos mucho, mucho trabajo por delante y, como digo, seguir fortaleciendo lo que llegamos conseguido en estos últimos 5 años.
Carmen Castilla, ¿usted cree que el salario mínimo vital que se estableció durante esta legislatura y que no ha llegado a todos los sitios donde tenía que llegar, se tiene que mantener, se tiene que fortalecer?
Sí, Por un lado, el ingreso mínimo vital, habría que ver el procedimiento para agilizarlo. Todos sabemos que hubo una serie de problemas. Nosotros lo denunciamos y lo dijimos, lo advertimos desde el sindicato, se solucionaron los problemas en la tramitación. De hecho, nosotros ayudamos desde el propio sindicato en esa tramitación. Hay que seguir manteniéndolo y, sobre todo, un factor fundamental. Hay que seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, como dijo ayer el presidente, que lo anunció como una medida que para nosotros es fundamental desde el Partido Socialista. Hay que seguir subiendo el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio, porque es el acuerdo con la Carta Social Europea, que, como sabes, va cambiando según la estructura salarial del año. Podemos llegar hasta esos 1.200 euros al mes. Y quien se va a beneficiar más, pues somos nosotras, las mujeres, que tenemos los salarios más precarios, los empleos más precarios, y que nos va a permitir por tener una independencia económica tan importante para conseguir la igualdad plena y efectiva.
Porque usted mantiene que sigue habiendo diferencia salarial entre las mujeres y los hombres.
Sí, sí, totalmente. Existe una brecha salarial, no lo digo yo, lo dice Eurostat, lo dice también GEPSA, lo dice la encuesta de estructura salarial. Existe más de un 20% en Andalucía, que es una de las comunidades autónomas que tiene más brecha. Existe brecha en España y tenemos que poner todos los medios. Es cierto que ha habido dos decretos impulsados por el Gobierno de España, por el Partido Socialista, que es el 901/2020 y el 902/2020, se lo digo de memoria, perdón si me he equivocado en algún número, que tiene que, por un lado, con evitar la brecha salarial, poner todas las medidas encima, con una serie de medidas para implementarla, y el otro, que a mí me parece un dato muy, muy novedoso, que es la obligatoriedad de tener planes de igualdad por parte de las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras. Y además con la peculiaridad que esas empresas no pueden contratar con las administraciones públicas si no tienen un plan de igualdad efectivo, eficaz y negociado. Yo creo que es algo importantísimo y ya hay que combatirla, porque la brecha salarial es una injusticia. Y si no hay igualdad en un país, no podemos llegar a tener ese crecimiento. Y le voy a dar otro dato, que sabe que me gustan mucho los datos. Si consiguiéramos eliminar la brecha salarial en España, en un año podría aumentar el 18% el PIB. Esos son 250.000 millones de euros. Sí. Eso no lo digo yo, lo dice Closing Gap, que es un estudio que es cerrando brechas. Sí.
Tenemos que terminar. ¿Cómo se siente usted en campaña, en este terreno mitinero, Carmen Castilla?
Hoy muy a gusto. Muy a gusto, me han dado con lo que me gusta. Me gustan los mítines, me gusta estar con la gente. Bueno, vengo de estar en las empresas, en las fábricas, y esto de estar con la gente, bueno, me enriquece como persona.
¿Dónde tiene hoy, cómo tiene el día hoy?
Hoy, pues mira, una buena noticia, hoy me voy para Écija. Para mi pueblo.
¿Va a hacer campaña en Écija?
Voy a hacer campaña en Écija con los écijanos y las écijanas, así que hoy juego en casa.
Pues no se olvide del abanico. Carmen Castilla, sí. Gracias por estar con nosotros y suerte.
Gracias, muchas gracias, Jesús.